Hablando de la Libertad, novena temporada, por FM La Plaza.
Tengo el agrado, el honor de charlar con un bluesman de nuestro país. Estoy en vivo con el señor Daniel Raffo. Dani, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí?
Bien, bien. Ahí te subo un poquito el volumen. ¿Me escuchás bien?
Yo perfecto, perfecto.
Qué bueno, qué lindo tenerte aquí en el programa. La verdad que sos un referente, muchas sin gracias. Duda, de las seis cuerdas. Te vimos el año pasado también. Y,
sí, claro.
Y es reagradable también, ¿no? La visita nuevamente, que no se nos pierdan los artistas que, bueno, de los cuales disfrutamos un montón. Y bueno, muy contento de tenerte nuevamente aquí en Salta este domingo, Daniel.
Sí, señor, en la misma esquina del año pasado.
Totalmente, sí, en la misma esquina. Sí, totalmente. Y aparte, repitiendo, bueno, la producción el año pasado la hizo nuestro queridísimo Tony López.
Sí, un beso al cielo para Tony. Sí, la verdad que un tipo bárbaro. Nos hizo divertir mucho, te hacía todo fácil.
El carisma y la onda, y aparte el conocimiento, ¿no?, que tenía el gordo del blues.
Y el cariño por la gente, era la verdad que era un tipazo, realmente. Una pérdida, una triste pérdida.
Totalmente. Tenés conocimiento, claro está, del gran referente que es Tony López para la cultura, gran difusor.
Por muchos años.
Sí, y lo viste, porque creo que la fecha que llevó a cabo el año pasado la hizo con más con amor que con ambición. Vos viste cómo son las producciones. Él era una cuestión de porque los quiere.
Tenía que suceder o suceder. Sabía que andábamos cerca y dijo, no, tienen que venir.
Así es.
Así fue, sí, un fenómeno, la verdad que un fenómeno.
Dani, querido, mirá, arrancamos, bueno, la nota hablando de lo que fue la visita pasada. No sé si recordás, obvio que lo debes recordar, yo lo seguía a ustedes, estábamos con Salchi, con Ricardo y bueno, con vos y Tony, y nos fuimos a la vieja estación. Y bueno, Ricardo subió a cantar unos folclores y te veíamos.
Subió a cantar Valderrama, creo, ¿no?
Sí, y pero digo, lo que nos llamaba la atención era cómo vos fichaba al violero, ¿viste? Porque es otra onda y te veíamos ahí observando, ¿viste? Cómo es este estilo que es el folclore, que capaz que. Si bien tiene cosas.
Yo de chiquito también lo hacía, lo sabía tocar. Ajá. Entonces me trajo muchos recuerdos y bueno, y tocado por alguien que lo. Por alguien. O sea, yo me sentí. Me volví a la infancia y al mismo tiempo como una persona grande mirando como un colega lo hacía después de hacerlo durante muchos años, ¿no? Yo me dediqué a lo mío, pero yo conocía mucho ese estilo porque lo he llegado a tocar con público y todo a los 10, 11 años.
Mirá, sí, es de conocimiento de que desde muy chico vos estás con la música.
Así que fue algo realmente muy lindo haber pasado por esa peña, habernos quedado un buen rato, lo pasamos muy lindo.
Che, y ya metiéndonos en hablando así de música, ¿no?, y de género, tal vez lo notarás, ¿no? Acá se mama el folclore y hasta un guitarrista novato va a tener capaz el rasguido ese que capaz que a alguien que no es de acá le cuesta. ¿Vos cómo ves eso, la apropiación de un género? Digo, no es lo mismo una persona del sur tocando un folclore, no es lo mismo un bluesman del Mississippi que alguien,
claro,
que alguien de otra parte del mundo, ¿no?
No, del mismo país, del mismo sonido, también tienen diferentes sonidos. El blues de New Orleans, el Mississippi y el blues de Chicago son un poco lo mismo. Nada más que es más moderno el de Chicago, pero bueno, hoy en día todo es moderno, ¿no? Sí. Mississippi conserva un poco más la a ver, la humildad de los recursos en cuanto a una banda, no, o sea, los músicos son fantásticos, siguen teniendo el mismo sabor que tenían los grandes maestros de mitad de siglo pasado, y bueno, pero ellos mismos se han ido a Chicago, que es ya hace 80 años era una ciudad súper moderna, y llevaron un poquito el blues de Mississippi a Chicago y lo modernizaron hasta hoy, digamos. Siguen conservando eso, pero es parecido. Pero si no, el Texas Blues, por ejemplo, es otro sonido, el blues de Memphis también, de las diferentes ciudades, regiones, ¿no?
Totalmente, y bueno, y en nuestro país, ¿no? Como que se ha generado también, claro. Apropiarnos.
Por eso hice la comparación, por sí. Eso digo que yo creo que cada región tiene su manera de interpretar la misma música.
Y pasa un fenómeno, ¿no? Con nuestro blues, digo, partiendo de Manal, Papo Blues, sí. Le dimos, ¿no? Nuestra impronta. ¿Cómo fue para vos ese estudio? Bueno, vos te rodeaste también de chico con maestro, ¿no? Como con el Bota.
Sí. Bueno, yo era un bicho raro cuando armé King Size, mi grupo, que casualmente Ricky también estaba, sin que nos conozcamos, se estaba formando parte de la Mississippi el mismo año, nos armamos el mismo año, el año 88, hace 35 años, con la misma idea, sin uh-huh. conocernos. O sea, era algo que acá no había, que o sea una banda de blues que hiciera los clásicos en inglés, no había.
Claro.
Y nos armamos sin conocernos el mismo año, las dos bandas. Inmediatamente, al poco tiempo, nos conocimos, 2-3 años después nos conocimos, hemos compartido show juntos, la Mississippi King Size. Después la Mississippi empezó a hacer su carrera propia, y bueno, y yo quedé haciendo lo que sigo haciendo hoy en día, el blues en su lengua original. Por supuesto que cuando vas cumpliendo años, vas teniendo tu propio, años de vida me refiero, vas teniendo tu propio sonido, tu propia forma de hacerlo, y es lo que sucede hoy en día. Pero realmente la Mississippi, ellos siguen escuchando, sí. Siguen siendo melómanos, siguen escuchando, siguen teniendo, tengo mucha relación también con Claudio Canavo, el bajista, y uh-huh. realmente es un fanático de los discos, igual que yo. Ricky sabe todo lo mismo. Parece que nos hubiéramos crecido juntos, porque nos gustan, de los miles de artistas que hay, nos gustan los mismos. Entonces, eso también hizo que el dúo este que tenemos desde el año 2007, dando vueltas, ya son 16 años, siga dando vueltas todavía.
Rafa, te vuelvo para atrás la pregunta. Digo, el tema esto de la apropiación del blues desde nuestro territorio, claramente Memphis, la Mississippi tienen una identidad como Manal. Digo, vos en el tema estudio, en el tema de la guitarra, estuviste mirando, digo, aprendiendo, mamando mucho
de los discos.
De las bases, de los Blueman.
Claro, porque me enseñó nada, lo aprendí escuchando los discos, sabía agarrar una guitarra porque había estudiado guitarra de chico, pero sabía tocar el instrumento, entonces iba buscando las notas, escuchando. Cuando quedé cautivado con los discos de blues, tendría 18, 20 años, entre esos años me hice fanático y empecé a escuchar nada más que eso. Yo durante mi adolescencia escuché muchísima música, era un tipo muy informado, aún de chico, uh-huh. Pero el blues lo descubrí a los 18 años, el verdadero blues, y lo descubrí a través de los músicos de afuera. Yo acá escuchaba Papo, si vos escuchás Papo Blues de los primeros discos, yo siempre digo esto, ¿no? Son como piezas de colección mundial, no solamente totalmente. Argentina. Los primeros 3 discos de Papo Blues son discos que se deben, que tendrían que estar en cualquier colección de cualquier persona de cualquier país del mundo, porque son increíbles. Ahora, sí. Ellison, para mi juicio, hizo el blues más en su forma más pura cuando él volvió de riff, pasó la etapa de los 80, la época de las muñequeras, de todos los discos de riff y todo eso, y volvió a Papo Blues en los 90. Ahí respetó mucho más las estructuras, claro, del blues y el sonido del blues. con Blues Local, Whisky Más, no sé, puedo nombrar un montón de temas. Él respetó ahí la Long Jumps. Son estructuras y ritmos mucho más tradicionales del género que lo que él hacía con el primer Papo Blues.
Así es, ¿no? El primer Papo Blues, claro.
Por el otro lado, ya no, que nombraste a Manal, por supuesto, Javier Martínez le imprimió una voz tanguera, como de la ribera, una cosa así, a un género extranjero como es el blues. Y por el otro lado, teníamos en la guitarra teníamos un sonido que venía un poquito del jazz.
Sí, ¿no? Sí.
Tenía un sonido medio jazzero. Después ya empezó más adelante ya empezó el sonido más bluesero, más tradicional en la guitarra de Gavis, de Claudio Gavis. En el principio, el primer disco de Manal tiene un sonido muy como misterioso, y fue la verdad que algo muy importante, fue como un sonido impresionante. Y creo que esa voz tanguera que tenía Javier Martínez, yo creo que el primer heredero que tuvo conocido fue Adrián Otero.
Totalmente. Sí, y aparte, volviendo al tema Carpo, en los primeros discos, y vos recalcabas esto, que a nivel mundial la vuelta que le dio al género y un adelantado al tiempo para el mundo, ¿no?
Sí, en tiempo real te diría, porque Papo tocaba, si vos escuchás volumen 1, volumen 2, volumen 3, todos esos temas, vos escuchás la guitarra, y en esos momentos, ponele 4 o 5 años antes, estaba Eric Clapton con John Mayall y los Blues Breakers. Y el sonido, si vos escuchás ese disco de los Blues Breakers, en el que está Eric Clapton, encontrás el verdadero sonido. Mucha gente también lo relaciona con Peter Green, y está muy bien. Peter Green también, yo soy fanático, es uno de mis ídolos máximos de la guitarra. También fue el que sucedió a Eric Clapton. Y acá se escuchaba ese blues, y mundialmente también, porque los verdaderos maestros de blues de Estados Unidos estaban medio como relegados. Siempre salió a la luz, no sé, otro tipo de estrellas, pero no los verdaderos. Y tuvieron que irse, los verdaderos maestros se fueron a Europa, y ahí triunfaron durante la década del 60, haciendo apariciones televisivas en varios países de Europa, y hay unas colecciones de videos impresionantes, muy recomendables para ver. Y ahí pueden ver a los grandes maestros que les enseñaron, a Eric Clapton, a Peter Green, a John Mayall, que son los que en ese momento hicieron que en todo el mundo subiera un fanatismo por el rock y el blues.
Sí, una cuestión también mediática que tuvo vaivenes, ¿no? Que se le dio...
No, y eso llegó, y eso en aquel momento eso llegó directo a la Argentina. Claro. Llegó así también.
Y bueno, ni hablar, luego los Rolling Stones y la cuestión del mercado, claro, cómo se explotó todo.
Los Rolling Stones son ingleses, y los tipos escuchaban a Jimmy Reed, a Slim Harpo, eran fanáticos de Muddy Waters, por eso pusieron el nombre que le pusieron a la banda. Así que bueno, ¿qué podemos decir, no?
Sí, sí, claramente yo ahí veo una cuestión ya de los intereses del mercado, de la industria de la música, que bueno, va deformando también todo, ¿no? Dani, sí, Dani, vos sos un docente, sin duda, ¿no? Un maestro de la guitarra, y te escuché por ahí también.
Me gusta mucho, sí.
Y te escuché también por ahí decir que te das cuenta cuando a alguien le va a ir bien en el género o no. ¿Cómo te das cuenta, ese tacto, lo tuyo es el blues, o darte cuenta que no, pibe, lo tuyo no es el blues?
Y enseguida te das cuenta, sí, enseguida. Primero que yo, cuando, por ejemplo, si me hablas del tema de las clases, yo el tema de las clases tengo una buena conversación con un alumno cuando me llama por clases. Primero charlamos un rato, y después, y no es que, no, si es un tipo que quiere descubrir el blues porque le encantó, encantada de darle clases. Si es un tipo que conoce el blues y es fan del blues y necesita superarse, bienvenido también. Y si es un tipo que no sabe nada, pero que escuchó algo y dijo, escuché esto y me volví loco, me pasó, ¿no? Te estoy diciendo cosas que me ocurrieron. Y le digo, bueno, vamos a ver. Y ahí puede ser que descubra si le gusta o no el blues. Entonces, yo estoy para toda la... Yo solamente me dedico a enseñar ese estilo musical y desde, digamos, el eléctrico, ¿no? Del acústico. Dan, y la verdad es que tengo alumnos en todo el país. Tengo alumnos en todos lados. Por todos lados.
Qué bien. O sea que, bueno, está... le cuento a la gente, te podemos contactar y tener clases virtuales.
Pero por supuesto que sí, estoy amo darlas, aparte soy un fanático, manejo dos grupos de ensamble también, los días martes doy ensamble, que es como una especie de coaching para músicos, porque hay muchos músicos de cualquier estilo musical que quieren tocar, y por ahí no saben cómo encararlo de manera amateur. Entonces dicen, no, si no soy profesional, no, podés ser un médico, ser un ingeniero, ser, un inspector y tocar blues, si te gusta, o tocar lo que sea, tocar un instrumento. Entonces, hay gente que, bueno, vuelve de su trabajo y tipo, yo entre las 6 y las 10 de la noche, los días martes, atiendo dos grupos de ensamble que se han ido armando con gente que sabe tocar un instrumento, que le encanta el blues, pero que no tiene tiempo de armar una banda y de dedicarse formalmente. Entonces no tienen esa cancha recorrida, corrieron, jugaron en la calle.
Claro.
Donde los dirijo y los hago sonar bien, donde trato de que terminen bien, empiecen bien los temas, de que las dos guitarras no se tapen, de que el cantante deje expresarse a los demás instrumentos, que no meta la voz cuando no la tiene. Los vuelvo locos.
Por ahí te pierdo un poquito, Dani, por la duda te comento para que te acerque a no sé, alguna antena. Bueno, ahí...
Estoy pegado.
Hilando más fino en lo que decís y bueno, y profundizando en el género, también eso, ¿no? La sensibilidad, el blues tampoco, digo, si bien profundizando en el género, digo, el tema de la sensibilidad, ejemplo concreto, B.B. King, que con una nota nos hace vibrar, con solo una nota, digo... se puede tener muchos recursos, muchas herramientas, mucho estudio, pero también, digo, la sensibilidad de la nota justa, donde va.
Sí, sí.
El blues no es limitante, ¿no? Creo que ahí, con lo que vos me decís.
No, por eso. Uno recibe, como cuando un chico empieza a hablar, ¿no? Puede salir un chico que no habla, una persona callada, puede salir una persona que dé discursos, puede salir un tipo, un literato, pero cuando empiezan a estudiar el instrumento, empezás a aprender el idioma, empezás a tratar de empezar a hablar de blues un poquito, en el caso mío te estoy hablando, y después con los años vas haciendo tu propia manera. Cuando va pasando el tiempo, si sos una persona joven, vas a ir haciendo tu propia manera de tocar. Porque vas a ir escuchando todo el tiempo música. Nosotros los que tocamos siempre estamos escuchando música. Entonces, y más la que nos gusta. Entonces, en el caso mío, yo sigo aprendiendo, escuchando guitarristas que me gustan. Y por ahí si me gusta mucho, me aprendo sin querer, sin darme cuenta, termino aprendiéndome algunas cosas que no conocía. Siempre encontrás alguna figurita que no tenías.
Y más ahora, digo, con las posibilidades de internet y yendo a ese tema... recién nos decías, sos un melómano, de joven tenías una disquería, sos un tipo que, digo, con el tema formato físico, con el disco, sos un coleccionista, siempre te cautivó eso, y me sorprende que hoy en día digas, ya fue todo eso y te supiste adaptar a lo digital, Y ahora estás con todo, con las plataformas.
No, siempre digo, no, me cansé de estornudar, de pasarle el trapito, de toser porque tenía polvo el disco, ¿no? Ya me harté de toda esa cosa.
¡Qué loco! El desapego, te desapegas.
Y seguí para adelante como viene la mano, qué sé yo, viste, ya no sabía dónde meterlo, los discos, sí, los compas, los cassettes, no, ya está. Lo fui vendiendo en lotes, qué sé yo, y empecé a fijarme de que no fuera a hacer cosas que los perdiera, sino que estuvieran en internet y los encontré y así me tomé el trabajo también. No es que los metí en una caja y lo tiré, claro. Los vendí muy bien vendidos.
Y te fijaste que no está en las redes para conservarlo.
Y que esté en las redes, por supuesto, sí, claro. Me quedé con un disco firmado por el Rey, por B.B. King. Me quedé con otro disco de B.B. King que se llama King Size, que es el nombre de mi banda, por eso se le puso. Y después me quedé con un disco de Roomful of Blues, que es una banda que me gusta muchísimo, que fue armada por un guitarrista que es un ídolo mío. Entonces, bueno, sí, también lo tengo. La vida me dio un recorrido largo con músicos de afuera, con músicos que yo idolatraba y terminé. Claro. Yo como que los quería ver tocar en vivo nada más y me conformaba cuando era joven y terminé saliendo de gira con ellos y fue una cosa muy loca. Y ahí, ahí en internet cuenta más o menos las cosas con los músicos que pude estar, tocar, salir de gira. Y muchos de ellos eran músicos que yo me conformaba con verlos tocar en vivo y terminé saliendo de gira.
Qué loco.
Y bueno, porque veo, uno de ellos, sí, se llama Duke Robillard y él me regaló dos temas para mi primer disco, los grabamos juntos y tengo ese primer disco que a mí me pegó tanto de la banda de él y él me lo, bueno, ese lo tengo porque me lo firmó.
Che, Dani, veo que parte, porque me parece re raro, es más, vos con el conocimiento y con esto de la manía del coleccionista, desapegarse, esto no cualquiera lo hace, me sorprende
mucho.
No, nadie
lo hace, coleccionistas son unos personajes, o sea, el coleccionista es coleccionista y punto. Hay que ver, por ahí he visto coleccionistas que ni siquiera saben qué es lo que tienen, ni se acuerdan si lo tienen, o por ahí saben que lo tienen y no se acuerdan si lo escucharon. Hay de todo. Conozco mucho el ambiente de los coleccionistas y de los fanáticos.
Che, Dani, y creo que ese desapego viene de la mano con una realización personal, como vos lo explicás, de haber ya curtido con tus ídolos. Y eso como
verdad es que nunca analicé por qué tuve ese cambio abrupto, pero la verdad es que creo que fue tanto, pero es como que de golpe, qué sé yo, como dice en una frase de Niro en una película, no te enamores de nada que no puedas abandonar en 10 minutos. Yo los discos estuve enamorado 40 años. Bueno, de golpe un día dije, basta, los vendo, chao. Y lo vendí.
Qué loco. Porque digo, no es para cualquiera, no, pero lo hace cualquiera.
No es que no lo hace nadie, casi muy poca gente realmente. Pero la verdad es que eso, yo la verdad que me, no sé, dije chau, me di vuelta y seguí caminando.
Dani, me encanta charlar con vos y te voy a sacar el jugo con todas mis inquietudes que tengo, porque sos un crack del género y bueno, uno también trata de tocar blues, uno trata y bueno, disfruta un montón tu música, claramente, por eso mi inquietudes y mis preguntas. Che, vos arrancás tocando la bata. El tema de la batería, con la guitarra, con vos ya teniendo ese conocimiento y haberle prestado atención a los yeites, el acompañamiento. Vos después, cuando estás con un batero, necesitás que te siga ciertos fraseos o viceversa. El batero tiene que estar atento. ¿Cómo relacionas eso, la batería y la guitarra de blues, ¿no? Porque si tenés conocimiento...
No. Yo cuando escucho un músico y me gusta y estoy necesitando determinado músico, arriba, subite al bondi, listo. Si me gusta, ya entiendo enseguida si me va a cumplir las expectativas que yo tengo para convocarlo. O sea, me doy cuenta rápido, si, bueno, este va.
A lo que voy es que digo, por ahí la batería de un rhythm and blues es muy básica, no tiene, digo, ese capaz, no sé si me explico muy bien, capaz que digo, hay intensidades, hay momentos donde la guitarra, por lo general en un solo, necesita enfatizar algunas cuestiones. Y por lo general ahí la bata de blues está, sigue en la suya, ¿no? ¿Está bueno o cómo ves esto? Digo, un acompañamiento más cercano sería...
No
lo ves necesario.
No sé cómo contestarte eso, porque en realidad basta una pequeña muestra, me doy cuenta enseguida si es un baterista... O sea, yo converso con la gente un poco, después converso con los alumnos, imagínate si no voy a conversar con un músico que estoy convocando. O sea, sí, claro que converso, me gusta conversar, me gusta saber, me gusta verlo tocar en vivo antes de cualquier cosa, ¿viste?
O también
vienen por recomendación, cuando hay algún músico nuevo. Yo, por ejemplo, ahora que estás hablando de la batería,
sí.
Hay el baterista con el que estoy tocando hace un año... Uh-huh. Se llama Godi Arbiza y es un baterista buenísimo. Y lo tengo en la banda hace un año y un par de meses nomás. Y es un baterista buenísimo. Y aparte la persona bárbara, ya la pegué de todos lados. Recomendado por el maestro Pato Raffo, ¿no? Mi hijo. Uh-huh. No sé si lo conocen, si lo conoces a Pato Raffo, pero Pato Raffo es mi hijo y es un baterista muy importante acá, ya toca desde hace 26 años.
Qué grande.
Es un tipo de 40 pirulos ya que toca de los 14.
Reformulo la pregunta, ahora creo que me puedo expresar mejor. ¿Es necesario, digo, una batería que acompañe más a la guitarra? A eso voy, porque por ahí...
No. La batería es un instrumento de acompañamiento.
Ajá.
O sea, tiene que acompañar, igual que el bajo. Tienen que formar una especie de esqueleto de la canción que van a tocar. Son la columna donde se apoya todo. Entonces, tienen que ser buenos. Es así. Claro.
Para darle libertad a la guitarra.
No te digo, bueno, parece demasiado exigente, pero tienen que sonar bien juntos. Ahí creo que está mejor todavía. Era mejor expresado lo que te quiero decir.
Sí,
tienen que sonar bien juntos, bien juntos.
Qué lindo.
Ese tipo de trabajo, por ejemplo, es el que yo hago con los grupos de ensamble que he armado, que estoy haciendo desde hace un par de años.
Daniel, re feliz de charlar con vos, me encanta, todos los éxitos para...
Igualmente.
Vas a estar tocando en Jujuy el viernes...
El domingo.
No, el domingo acá en Salta, el sábado en Jujuy.
El sábado en Jujuy, en Diango, y el domingo en Salta.
Qué bueno, te deseo todos los éxitos, bueno, nos vamos a reencontrar nuevamente el domingo.
Así es, querido, así es, me alegro muchísimo de volver a verlos, de estar allá en esa provincia tan hermosa que me encantó conocer, así que vamos a ver ahí si lo encuentro a Lucho, un tecladista de una banda de reggae que me anduvo paseando por Salta.
Ajá.
Lucho es un fenómeno.
Sí.
Así que
el tachero.
Exactamente. Anduve con Lucho de acá para allá y me volví loco de paseo. Así que me parece que voy a ir al monte a comprar un par de bufandas.
Qué grande. Te aseguro que está escuchando el programa porque siempre está ahí con la 94.9.
Bueno, un abrazo para Lucho porque lo conocí. En un día ya me di cuenta qué clase de gente es. Un tipazo, realmente.
Qué bueno, amigo, qué loco esto que me decís, ¿no? Esto de te das cuenta cuando un músico charlando, tenés un tacto, ¿no? ¿Vos pensás que la música nos sensibiliza y nos ayuda a tener un contacto, no sé si será la vibración, un contacto humano, nos hace personas más sensibles la música?
Totalmente, cualquier expresión de arte, eso estoy... Totalmente seguro. No solamente el que lo ejecuta, sino el que lo recibe. El que no es artista, pero tiene avidez por el consumo de arte, de lo que sea, también tiene esa sensibilidad. Si no, no consumiría el arte.
Y esa sensibilidad se construye, ya viene dada. ¿Cómo ves eso? Digo, ¿cómo le metés a alguien la sensibilidad que capaz que le cuesta
no,
o no la tiene?
No, eso no se lo podés meter. Y estaríamos como empezando de nuevo a la nota. No, pero eso no se lo metés vos. Eso, si la persona lo tiene, lo va a poder desarrollar y va a seguir adelante. Por ahí puede pasar que salga muy bien o que se quede ahí y vea que no era lo que le interesaba. Es eso, puede pasar de cualquier forma.
Daniel Raffo, en Hablando de la Libertad, un astro de las seis cuerdas, un bluesman de nuestro país, un referente sin duda. Un placer enorme charlar con vos, Daniel.
Muchas gracias, querido. Muchas gracias.
Te mando un abrazo grande y nos vemos el domingo. Invítame a la gente para que te vaya a ver el domingo junto a Ricardo Tapia.
Los esperamos junto a la banda de Frank Mullins, que están ahí dándole al repertorio. Va a ser un show diferente al del año pasado, va a ser con banda, vamos a tocar algunos clásicos del blues.
¡Esa!
Y los esperamos en Amnesia a las 9 de la noche, esa esquina hermosa de la peatonal, al ratito que terminan todos los espectáculos de la peatonal, ahí vamos a estar arrancando con el blues.
Qué lindo, me encantó el detalle, porque te imaginé ahí a dúo nada más con Ricardo como la vez pasada.
No, subimos, somos unos cuantos, no sé, no te quiero decir como el tema de León Gieco, si somos 8 los monos, pero son más o menos, creo que andamos por una linda cantidad, eso te lo puede decir el mismo productor.
Qué bien, entonces más intenso, más fuerte, más arriba.
Más intenso.
Qué lindo.
Más ruido.
Me gusta escucharte con distorsión.
Me parece bárbaro.
Daniel, querido, te mando un abrazo grande. Nos despedimos, Pablo. Escuchando tu música y te veo el domingo.
Nos vemos el domingo, querido. Un abrazo para toda la gente de Salta, para toda la audiencia del programa, y siga adelante el programa y nos vemos el domingo.